Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Primera edición del mes de abril. Hoy es lunes, día 1 del cuarto mes de este año 2019, en el que tiene que ser el balance a un fin de semana que para nuestro deporte ha dejado muchas más cosas positivas que negativas. Empezando por la victoria, agónica pero importantísima victoria de anteayer sábado del Real Cruz Celta en Balaídos sobre el Villarreal. Unos 3 puntos que le permiten seguir con vida al conjunto vigués en una jornada que ha sido absolutamente redonda para los intereses celestes, porque no solamente ganaron a un rival directo, sino que le descontaron puntos a la totalidad de equipos que marchan, como el Celta, en la zona baja de la tabla. Tienen 3 puntos más que antes de esta jornada, que el Huesca, 2 más que el Rayo Vallecano, 3 más que el Villarreal y 2 más que Levante o Valladolid. Ahora mismo están a 1 punto del descenso, pero el Villarreal, que tiene 1 punto más que el Celta, ha perdido el golaverás particular con el equipo vigués y mañana recibe en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, al Fútbol Club Barcelona. Es importante el resultado del sábado, es fundamental la reaparición de Yago Aspas, pero todavía el Celta no ha hecho nada.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
El Celta, que necesitaba ganar para romper una muy mala dinámica de resultados, y lo ha conseguido apelando fundamentalmente al coraje, a las ganas, a la fuerza, a meter la pierna en el segundo tiempo. En el primero se vieron todos los defectos de anteriores jornadas y eso propició que el Villarreal dominara con comodidad, con amplitud en el marcador por 2-0. Pero fue engancharse Yago Aspas al partido y el mismo voltear. 1-2 Aspas, 2-2 Maxi Gómez, 3-2 penalti sobre Brais Méndez, que transformaba Yago Aspas, que pese a llevar 3 meses sin jugar, tiene 12 goles en su cuenta particular. Un partido, el del sábado, además para el de Moaña, especialmente importante porque era su encuentro número 300, encuentro oficial número 300, con la camiseta de un Real Cruz Celta que, repito, tiene 28 puntos y que tiene que seguir picando piedra si quiere ser equipo la próxima temporada de la Primera División. Un partido con las gradas de Balaídos prácticamente repletas de aficionados y un resultado, lo decía, en la zona mixta, la conclusión del encuentro, el gran protagonista, Yago Aspas, que ojalá sea un punto de inflexión.
Son muchos años, ya no tengo 20, 22 años y bueno, sabía que el equipo pues necesitaba no solo de mí, sino también un punto de inflexión con 3 puntos. Creo que es una semana perfecta porque tenemos otro partido miércoles y otro el próximo fin de semana y bueno, creo que es una victoria anímica, pero sin descentrarnos, que seguimos en descenso y que tenemos que seguir luchando, por supuesto.
Yago Aspas, que fue el gran protagonista del fútbol español en estas últimas 48 horas, Yago Aspas, que fue sustituido y que lloraba en el banquillo de Balaídos, captado por las imágenes de televisión antes inclusive de que se pitara, de que lo hiciera Gil Manzano, el final del partido. Eran lágrimas de satisfacción, pero también lágrimas sentidas por todo lo que había vivido, bueno y malo, en estas últimas semanas.
Como distis, fueron casi 3 meses sufriendo moito. A min, como sabes, gustame moito o fútbol, gustame disfrutar dentro do terreo de xogo e, bueno, non poder axudar o equipo tamén cando van as cousas malas, pois é frustrante. Xa solo con poder entrenar esta semana cos compañeiros, para min parecía un neno con zapatos novos.
Subidón para el Celta con esa victoria y sobre todo por la forma en la cual la misma se produjo, duro palo, lo decía Calleja, el técnico del Villarreal, para su equipo. El Celta tiene 28 puntos, el Villarreal 29. Yago Aspas cree que el resultado del sábado puede pasarle a corto plazo factura al submarino amarillo.
Yo creo que sí, a ver, venían de dos victorias consecutivas, quiero recordar la última con el Levante, también como nosotros en el último minuto, después ganaron la semana pasada también al Rayo Vallecano, y bueno, creo que ahora reciben al Barcelona, nosotros pues sacando algo positivo ya en Huesca esta semana, pues ya podríamos salir, por supuesto, visto del otro lado de... La otra cara de la moneda, vaya.
La del sábado fue la séptima victoria de esta temporada para un Real Club Celta que por fin ha conseguido remontar un marcador que le era desfavorable, en este caso hasta de dos goles. Algo a lo que hizo alusión en la sala de prensa de Balaídos Javi Calleja, el técnico del Villarreal, reconocía que el gol de los tres que más daño le hizo fue el primero, porque metía al Celta en el partido.
Para mí el que más daño nos hace es el primero. El primero nos hace más daño porque veíamos que estábamos jugando bien, que nos encontrábamos a gusto, y en una falta, en una acción a balón parado, ves que acortan diferencias, y a raíz de ahí, psicológicamente, ellos han empezado a empujar más, a dominar por completo. No conseguíamos salir, no conseguíamos hacerle daño, eso le hacía que cada vez tuviese más confianza en poder remontar como han hecho.
Y el técnico del Villarreal no escondió los elogios para Yago Aspas. Entendía, como todos, que el de Moaña, que la actuación del futbolista del Internacional de Moaña había sido absolutamente determinante en el resultado final de este partido, que dejaba con la miel en los labios al equipo de Castellón.
Pues es un jugador de primer nivel y marca diferencias. Hoy ha metido al Celta con una acción a balón parado, una acción individual suya, y a partir de ahí ya han empezado a creer, han empezado a dominar, han hecho su mejor fútbol, y nosotros no hemos sabido contrarrestar eso, no hemos sabido defenderlo, con lo cual tiene también mérito por parte de Celta y mucho de mérito por parte nuestra.
Es importante que cuanto antes pasemos página, porque hoy arranca una semana con doble compromiso muy importante para el Celta. Doble compromiso liguero. Miércoles en Huesca, domingo en Balaídos contra la Real Sociedad. Y Fran Escribá volvió a repetir su mensaje. Para salir del pozo en el cual se encuentra el Real Club Celta, es importante que el equipo encadene al menos dos buenos resultados.
Yo dije, y lo sigo pensando, que no solo, y además es lógico, los números dicen eso, no necesitamos un buen resultado como este, necesitamos dos buenos resultados. En el momento que consigamos eso, y esta semana es propicia para eso, no por los rivales, sino por la proximidad de los partidos, porque enseguida en cuatro días hay que pensar en otro, en tres hay que pensar en otro, son nueve puntos muy importantes. Yo dije que si el equipo era capaz de lanzar buenos resultados en esta semana, lógicamente se quitaría esa tensión, esa ansiedad que provoca verse en una situación tan fea. Pero el equipo, eso yo sí que lo digo, pese a que lógicamente en el descanso estábamos más cerca del desastre que otra cosa, pero la reacción del equipo no fue solo a base de coraje, porque lo tuvieron los 90 minutos, fue a base de fútbol.
Protagonismo el sábado, fundamental para Yago Aspas, pero también en esa alineación aparecía por vez primera, era su debut con el primer equipo del Real Club Celta, del lateral izquierdo uruguayo Lucas Olaza. Es, por cierto, el jugador número 28 que esta temporada en competición oficial alinea el Real Club Celta. El uruguayo lo hizo bien y su técnico le elogió.
Ha hecho un partido extraordinario, extraordinario. Incluso, aunque yo lógicamente lo conozco dos semanas o poco más de dos semanas, pero lo había visto jugar, incluso a mí a nivel de, sobre todo viniendo de mucho tiempo sin jugar, ha competido extraordinariamente. O sea, la verdad es que ha sido un partidazo. Se equivocó muy poquito, ha sacado centros buenísimos, ha estado muy, muy concentrado. Al final, a veces los jugadores sudamericanos les pasa eso, los ves entrenando y llevan un ritmo que parece como que no van a tope, pero luego son competitivos, ¿no? Y en ese sentido Lucas hoy ha dado una lección de competir, porque le ha tocado gente muy difícil, gente muy rápida, y sin embargo ha hecho un partido soberbio.
Y he querido dejar para el final el testimonio lleno de elegancia de un futbolista del Real Club Celta al que un sector de la grada últimamente no le perdona absolutamente nada. Puede jugar mejor o peor, pero no se esconde, siempre quiere el balón, siempre quiere asumir responsabilidad. Ese no es otro que Brais Méndez, además el autor de la jugada del penalti que supuso el tercer y definitivo tanto del Real Club Celta. Y he querido dejar para el final las declaraciones de Brais Méndez, porque pese a recibir silbidos y abucheos de un cierto sector del celtismo, al final, en la zona mixta del estadio de Balaídos, tenía palabras para una afición que tiró del carro y que animó de principio a fin a los suyos.
Hombre, yo creo que un papel vital. Al final, cuando te pones 0-2 y la afición sigue apoyando, sigue animando, cuando podían haber tirado la toalla y bajar los brazos después de la llegada que nos han preparado, ves que tenemos 0-2 a los 15 minutos, pues podían haber dicho, bueno, pues ya está. Pero ver cómo se han puesto, cómo nos han animado, cómo no han dejado de animar, han seguido ahí, creo que esta victoria pues es en gran parte de ellos y se la merecen.
Son las 15 horas y 41 minutos, el miércoles más en el Alcoraz. 8:30 de la tarde, visita a un Huesca que cierra la tabla con 22 puntos, pero que ayer se lo puso muy complicado al Real Madrid.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Por cierto, que no lo he dicho, el equipo entrenó ayer, ha vuelto a entrenar esta mañana. Mañana martes también lo hará en Amadroa. Será entonces cuando conozcamos la convocatoria para el partido de pasado mañana miércoles. Lo mejor que nos ha dejado, además de la victoria, el choque contra el Villarreal, es que no hay lesionados. En el parte médico únicamente sigue figurando David Junca y que Hugo Mayo fue el único jugador amonestado por Gil Manzano el sábado, con lo cual es cierto que se mantiene la amenaza sobre 5 futbolistas que están al borde de la suspensión, pero al menos el miércoles Fran Escribá podrá contar con todos ellos.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y si la jornada de este último fin de semana fue buena para el Real Club Celta, también lo fue para nuestros equipos de Segunda División B. El encargado de abrir boca fue el Pontevedra. Ganó en A Coruña al Fabril el sábado 0-1 y volvemos, COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Volvemos a estar cerquita de las posiciones de cabeza, de las posiciones de playoff.
Sí, sin duda. A 6 estaban hace 2 jornadas, hace 2 partidos. A 3 se ponen ahora gracias al solitario tanto de David Castro el sábado a balón parado y el cerrojo. También destacar la participación de Edu Sousa en portería. Por lo tanto, cometido cumplido, no sin sufrimiento, pero el Pontevedra regresó de Coruña con una victoria por la mínima en Abegondo, que lo pone ya a 3 puntos de esos puestos de playoff. Un partido lleno de alternancias que se resolvía en la vuelta de la segunda parte y de falta. Lo importante era ganar. El técnico granate Luis Miguel Areda, Luis Mí, se marchaba satisfecho por ese resultado.
Eles tiveron as súas opcións, nosas as podemos aproveitar pois nese balón parado. Bueno, contentos pola victoria. Agora que conta, sempre digo, non? Quedan moi poucas xornadas e queremos estar aí arriba, o que conta son as victorias. Hoxe pois marchamos contentos por esta victoria aquí en Abegondo.
Volvió a ganar fuera de casa el Pontevedra, siendo así el tercer derbi gallego que consigue vencer fuera del cuadro granate de forma consecutiva. Un partido similar al de Barreiro frente al filial del Celta y con el mismo resultado. Y con esta situación el Pontevedra está en disposición de aspirar a cualquiera de las 4 primeras plazas de la tabla si consigue mantenerse regular, mientras hunde todavía más al Fabril de Luisito, que dio la enhorabuena a su ex equipo y reconoció sobre todo la superioridad en la segunda parte.
Perdimos los primeros 25 minutos de la segunda mitad, que ahí o Pontevedra foi mellor que nos. Eu creo que aí equivocámonos porque non éramos quen de sacar o balón xogado limpio desde atrás, roubábanos e aí fixéronos moitísimo dano. En 15-20 minutos na segunda mitad, bueno, o equipo púxose nervioso porque o Pontevedra apretaba moi ben e non éramos capaces de sacar o balón.
Destacar de la victoria del Pontevedra la marea granate desplazada, unos 250 aficionados de los 1.000 espectadores que había el sábado en Abegondo.
Gracias, Pablo. Ganó el Pontevedra, ganó también el Celta B, está, ganó por 3-1 ayer en Barreiro al Navalcarnero, está 5 puntos por encima de la zona de promoción de descenso. Empató en Madrid ante el Unión Adarve el Corusio, empató a 3 y es la 15ª igualada de esta temporada para el equipo de Jacobo Montes, y si hay que buscar un resultado sorprendente de esta 31ª jornada de liga, quedan 7 para el final, es o fue la victoria en San Sebastián de los Reyes del Rápido de Bouzas. 0-1 ganaron los vigueses, siguen en zona de descenso, pero ven la orilla en forma de 3 que le separan del filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Michel Alonso, entrenador del Rápido de Bouzas. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido importante en el ayer, como todos los que os restan de aquí al final, pero resultado importantísimo en un campo, bueno, en un campo difícil hasta el punto de que habéis descabalgado de la zona de playoff a Sanse.
Bueno, pues sí, la verdad, un partido importante, como dices tú, tanto este como los que nos quedan y, bueno, los que ya llevamos jugados. Y, bueno, en un campo, pues la verdad, contra un equipo que creo que es el segundo, que, bueno, que lleva más goles de la categoría, con dos jugadores, con, bueno, Perales y Castel, que llevan 14 y 12 goles, fuimos capaces de que no marcaran, de mantener la portería a cero y, bueno, y de aprovechar una de las ocasiones que tuvimos.
Oye, Michel, en esta temporada, que desde la primera jornada estáis nadando contracorriente, fíjate, intento ser optimista, estáis a 3 de la promoción de permanencia, pero digo que intento ser optimista porque detecto que el equipo, gane o pierda, casi siempre está compitiendo, y llegar física y anímicamente enteros a este tramo tan decisivo de la temporada, donde hay tanta igualdad, puede ser un plus a vuestro favor.
Bueno, creo que has hablado de la clave. Creo que nuestra clave es que el equipo ya lleva muchos meses compitiendo muy bien. Hay partidos que, bueno, que no logramos puntuar, que digamos que no nos da, pues el día de Guijuelo que nos quitaron un penalti, bueno, de aquella manera, que nos impide sacar por lo menos un punto, pero lo que tú comentabas, el equipo está compitiendo siempre, llega muy entero al final de liga, de sufrir todo el año, de estar ahí abajo, vamos cumpliendo pues poco a poco objetivos, estuvimos muchas semanas de último. Nos costó mucho salir de ese último puesto, ahora estamos cuartos por abajo y, bueno, vamos a intentar en este tramo poder salir de ahí.
Fíjate, estaba viendo la clasificación, tenéis 31 puntos, Las Palmas B 34, el equipo canario todavía tiene que pasar por el Baltasar Pujales, será, si no me equivoco, el último fin de semana de este mes de abril que hoy comienza, pero claro, en la situación que estáis, ¿para qué preguntarte de esa visita de Las Palmas B al Pujales cuando tenéis menudo miura el próximo fin de semana en vuestro campo al Corusio?
Sí, bueno, evidentemente del partido de Las Palmas tocará pensar en él cuando toque esa semana. Ahora, mañana tenemos descanso, el miércoles empezaremos a trabajar el partido contra el Corusio, que como bien dices, está haciendo un año sensacional, lleva creo que 12 semanas sin perder, es una de las revelaciones de la categoría y, bueno, y sabemos que va a ser un rival muy, muy complicado.
Oye, Michel, y con esto te dejo, ¿son cosas de los periodistas o 45 puntos son los números que tú puedes estar manejando para decir, ahí está la orilla, ahí está la salvación?
Bueno, todo parece que por ahí va a andar, ¿no? Que hay que pasar de 40 seguro y, bueno, sabemos que cada partido prefiero enfocarlo como si fuera en vez de una liga de 7 pensar en que cada partido es una liga, ¿no? Entonces, esa mentalidad tenemos que tener, de jugar cada partido como si fuera el último y bueno, y luego veremos los puntos que hacen falta, ¿no? Pero sabemos que tenemos que hacer un último tramo de liga, pues de un nivel de puntos importante, pero como comentábamos antes, creo que el equipo está en disposición de poder hacerlo.
Pues ojalá que lo podáis conseguir en esta temporada difícil, difícil, retorcida desde la primera jornada para el Rápido de Bouzas. Entrenador, felicidades por la victoria de ayer. Gracias.
Vale, gracias.
Michel Alonso, técnico del Rápido de Bouzas, 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es. Transmisión del encuentro Huesca Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso. Con la colaboración de Rodo Vigo, Galpi. Este miércoles a las 8:15 horas te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Último tercio de nuestro programa, tenemos que hablar de balonmano, también portador de muy buenas noticias. En estas últimas 48 horas, el sábado ganó en Guadalajara el Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. 26-29 fue el resultado final. Cangas es antepenúltimo con 15 puntos, los mismos que tiene Puente Genil, pero alejándose ya del descenso nada menos que en 5 unidades. El Teucro empató, pero tan solo tiene 10 puntos frente a los 15 de Cangas. Victoria en Guadalajara. Así valoró el partido de los suyos Magí Serra, el técnico cangués.
Hombre, creo que ha sido un partido intenso, sobre todo que hemos marcado un poco el ritmo nosotros. Hemos podido mantener esta ventaja de 4 o 5 goles que lo hemos mantenido y gestionado durante todo el partido. Y creo que decir que la victoria es justa para nosotros es la verdad, ¿no? Pero bueno, Guadalajara tiene un equipazo. Yo creo que va a seguir puntuando y ganando partidos. Pero bueno, que a partir de aquí nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que como cada semana estamos sufriendo y no... No hemos hecho nada, otro partido importante, pero tenemos que seguir a lo nuestro.
Cangas, que lucha por seguir siendo equipo de la Liga Sobal de la próxima temporada, en un fin de semana también en donde el equipo de Lavadores Femenino ha hecho historia. Se ha clasificado ya matemáticamente como campeón de su grupo y adquiere el derecho a luchar, a estar en la fase de ascenso a la División de Honor Femenina.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y tengo que volver al fútbol, y tengo que volver al fútbol femenino, y tengo que hablar por méritos propios de la Sociedad Atlántica de Matamá. Su primer equipo femenino vencía ayer por 2-1 al Victoria, y el equipo de Edu González, nuestro siguiente invitado, el Matamá, ha sellado matemáticamente el billete para estar la próxima temporada en una categoría de reciente creación, la Primera División B. Insisto, a falta de que termine la temporada regular, Matamá ya es equipo de Primera B. Técnico, mister Edu González, misión cumplida.
Puedo decir, misión cumplida, restando todavía 2 jornadas. ¿Quién nos lo iba a decir a principio de temporada?
Y eso es porque sois el mejor quinto de todos los grupos y eso ya os da el billete matemático para la Primera División B.
Sí, ahora mismo estamos dentro de los 4 mejores quintos y, como tú dices, ascienden los 4 primeros de cada grupo y los 4 mejores quintos. Aún tenemos opciones porque restan 2 jornadas para acabar la liga y tenemos opciones aún de quedar cuartos porque el cuarto clasificado de nuestro grupo es el Racing de Santander, que lo tenemos a 2 puntitos. Y nada, vamos estas 2 jornadas a luchar por intentar quedar cuartos clasificados, por supuesto.
Edu, ¿cómo fue el partido de ayer? Porque me imagino que además del juego, del fútbol, de cómo lo habrías preparado en la pizarra, pues posiblemente las emociones, la presión, la trascendencia de los puntos que estaban en juego podía con casi todo lo demás.
Sí, a ver, sabíamos que era un partido importante, que teníamos que ganar y que el resultado que luego nos podía convenir del partido del grupo 7 era secundario. Entonces, las jugadoras salieron muy enchufadas. De ello, en el minuto 4 hacemos el 1-0, una jugada por banda de Tati, que saca un centro y no remata prácticamente sola en borde de área pequeña. A partir de ahí sí que tuvimos un poco el partido descontrolado, nos hicieron mucho daño por dentro, hicimos un reajuste táctico para equilibrar y volvimos a dominarlo. La segunda parte también, al poquito de empezar, una gran jugada de Klo, tira un tiro desde la frontal del área, Carmen, la portera del Victoria, lo toca, da en el larguero y el rechace le cae a Nati que hace el 2-0. Y de ahí al final, pues sí, el Victoria intentó en contraataques hacernos daño. Tuvo Klo la ocasión para, como se suele decir, para matar el partido. El 3-0 se fue de tres jugadoras. Lo que pasa es que cuando estaba delante de la portera, el control se le fue un poquito largo y no consiguió meterla. Y faltando nada, 6-7 minutos para el final, ella sí que en una contra, un tiro de Noela desde la frontal, pues consiguen hacernos el 2-1. Y de ahí al final, pues sí, un poquito de nervios, de querer, que como se suele decir, que no se juegue más el partido, pues llevando el partido a la esquina, intentando dominar el juego, y hasta que Alicia, la colegiada del partido, pues quitó el final. Después, pues la incertidumbre, porque claro, información hay poquita de los resultados de los otros grupos, y buscando por internet hasta que ya sí que nos confirmaron que el Lorca le había ganado al Plaza Argel, y entonces ya la diferencia de puntos hasta el final de temporada pues ya era matemática y ya pudimos celebrarlo.
Entrenador, no demasiados años aquí había fútbol de división de honor femenina. Ahora mismo, ¿crees que Vigo, por equipos, por licencias, por jugadores, por jugadoras en este caso, se merece como mínimo una plaza en la división de honor B de la temporada 19-20?
Sí, claro, a ver, nosotros ya lo hemos conseguido, vamos a luchar lógicamente, por la permanencia la temporada que viene, pero bueno, ¿quién nos dice que de aquí a 2-3 añitos, pues igual estamos hablando ya de primera división? Lo que hay que ser es conscientes de tener los pies en el suelo, ir paso a paso, ir poquito a poquito, trabajando como estamos trabajando e intentar conseguirlo, por supuesto.
Sin duda, pues lo que se me ocurre en estos momentos es felicitación a toda la Sociedad Atlántida de Matamá, directiva, cuerpo técnico y jugadoras, por este brillante ascenso a la primera B del fútbol femenino español próxima temporada. Entrenador Edu González, lo dicho, felicidades, gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, un placer.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y los dos últimos minutos de nuestro programa se lo tenemos que dedicar a otro equipo de Vigo que ha sido protagonista, gozoso protagonista, en estas últimas 48 horas. Hablo de baloncesto, hablo de la Liga Femenina 2 y hablo del Celta Zorca. Matemáticamente, campeón con dos jornadas de adelanto de su grupo y por consiguiente ganando el derecho a estar en la fase de ascenso a la División de Honor. 22 partidos ganados, 2 perdidos sobre un total de 24, la última victoria sobre el siglo XXI, 66-57, con actuación descollante de la pívot, de la jovencísima pívot internacional ourensana Raquel Carrera. El Celta es campeón y su entrenadora Cristina Cantero valoraba el hecho de haber logrado ese título durante 2 temporadas consecutivas.
Todos estamos muy contentos, que es muy difícil hacerlo 2 años seguidos y que, bueno, creo que el club en ese aspecto sigue creciendo y sigue haciendo muy bien las cosas desde todos los ámbitos del club. Entonces, bueno, creo que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico estamos encantados de que nos den todas las facilidades y yo muy satisfecha de ellas y muy orgullosa de ellas del día a día.
El balance de Cristina Cantero a una temporada que está siendo brillante y que ojalá tenga el colofón del ascenso a la Liga Día. Será posiblemente en el archipiélago canario a finales de este mes de abril, que hoy comienza con un programa que ha estado repleto, así tendría que ser todos los días, de muy buenas noticias. Que llegamos al final, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. ¡Feliz sobremesa para todos!
Las 4, las 3 en Canarias.